Ante las mismas aguas del río Tocaimo que inspiraron a Leandro Díaz para componer Matilde Lina, inicio este recorrido por el departamento del Cesar.
Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las ramas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Y tú de pronto a mi pensamiento.
Muy cerca de allí, en la serranía del Perijá, está Media Luna, un corregimiento del municipio de San Diego que fue uno de los más golpeados por el conflicto armado en las últimas 3 décadas.
Hubo gente que la sacaban de noche, hubo una muerta andada, siempre estábamos tranquilos cuando ahí vienen, qué tal, y pra, 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 todos bajo la cama, todo, se dio un tiempo así, bueno.
Llegar y tumbar puertas, darles con porras por la cabeza, chuzos, bajaban la gente en lugares como el Perehueta, en un río donde bajaban la gente y los chuzaban y delante de todo el mundo. O sea, como para escarmiento, para que todo el mundo cogiera miedo.
Sus habitantes aún recuerdan el paso de grupos armados como las FARC, quienes imponían su ley en la década del 90, y de los paramilitares, que cometieron algunos de sus crímenes más atroces en estas tierras. El 27 de octubre de 1996 es una de esas fechas que aún los medialuneros o medicelenitas, como es su gentilicio oficial, no logran sacar de sus mentes, porque ese sábado el demonio caminó por las calles de este corregimiento. Alrededor de la medianoche y en medio de la celebración de las fiestas patronales, 40 miembros del bloque norte de las autodefensas llegaron en 5 camionetas y empezaron a sacar personas de varias viviendas para asesinarlas, porque supuestamente eran colaboradoras de la guerrilla.
Si el Libertador tuvo la noche septembrina, pues esa noche aquí fue la noche del terror.
El profesor Yalexon Ayala estuvo ahí.
Un grupo paramilitar penetra a eso de las entre 12 y 12 a 1 de la mañana por allí y asesina a muchos habitantes y se lleva a muchos líderes también de nuestra comunidad. Hasta niños cayeron esa noche masacrados por la noche del terror por parte de los paramilitares.
Una mujer conocida como La Malle era quien señalaba a los supuestos colaboradores de la guerrilla. Nubia Donado, la dueña de la tienda Salida a los Encantos, ubicada en la parte alta de Medialuna y justo unos metros antes de tomar el camino de herradura que lleva a la cima de la serranía del Perijá, se encontraba en su casa.
Plena cosecha de café fue ese día. Uy, claro, aquí siempre los sábados es donde baja la gente de la finca, amanece en la calle tomando, y este día fue un día fuerte y en plena cosecha de café. Como fue de noche que se metieron, se escuchaban disparos por raticos. Ya como a las 5 de la mañana los gritos y todo el mundo, Dios mío, ya no, pareció todo ese poco de gente muerta ya.
¿Murieron cuántas personas aproximadamente en ese momento?
Uy, una cantidad, hasta un niño menor de edad cayó ahí también.
El niño es Carlos Uriel Cárdenas, de apenas 8 años, quien por miedo salió corriendo por entre una cerca, en la que fue alcanzado por las balas de alias Baltasar, un miembro de las autodefensas al mando de Jorge 40, quien le disparó creyendo que se trataba de un adulto. Cuentan que alias Baltasar sintió tanto remordimiento por haberle arrebatado la vida a un menor que estuvo a punto de suicidarse. Aurelio Lindarte Prado, Alirio Quintero Trillos, Enemías Durán Pérez, Uber Ascanio Abril, Jesús Cardosa y Jorge Cardosa Puentes también perdieron la vida esa noche del terror en Medialuna. Sigo caminando por Medialuna y me encuentro una casa que tiene izada una bandera blanca que clama paz. Adentro está Elida Ortiz, una aguerrida mujer de 90 años que sí que ha tenido que sufrir por la violencia.
Yo puse la bandera, primera que puse la bandera fui yo. ¿Por qué pon esto? Porque yo quiero la paz, porque yo he sufrido mucho. Yo quiero la paz, yo no quiero que haya más sangre derramada de ninguna de mi familia. No quiero que ninguna, todo esto pase, Señor. Que haya una felicidad para todo mundo, pueda trabajar tranquilamente. Aquí hubo una época que nadie casi podía abrir las puertas. Todo mundo era puerta cerrada.
Esos años que cita Elida fueron como una nube negra que se posó sobre Medialuna, y en esas épocas fue que ella perdió a su hijo Numael Vergel Ortiz, quien el 12 de febrero de 1999 fue sacado de una reunión y asesinado de la manera más atroz, junto a Luis Armando Perosa Escobar, el rector del Centro de Capacitación Carlos Murgas Puche, del municipio de San Diego, en donde juntos laboraban.
Lo sacaron de una reunión y nada, me mataron y más allá de eso, de San Diego, por ahí, como para las cosas. Y entonces fueron a buscar, él fue a buscar a la policía y nada. No, que los echaron para el valle, mentiras. Eso estaba la policía, estaba cómplice, cuando ya que ya los habían matado. Y yo llegué, ya tenían mi hijo aquí. Y aquí tenía aquí tres niñas. De esas niñas estábamos criando una aquí, se llama Laura.
El nieto de Elida, el profesor Libernel García, me contó que estos hechos aún son materia de investigación por parte de la justicia y asegura que los responsables son paramilitares.
Y fueron masacrados de una forma echándole ácido en la cara, fue una cosa cruel, o sea, como tratando de que no los conociera. De pronto se hicieron pasar por guerrilla, pero fueron los paramilitares, porque después se averiguó con la Cruz Roja y fueron ellos. Y eso pues los tenemos en demanda, y pues hace rato él dejó unas niñas que ya son unas señoritas, y uno les cuenta a ellos y ellas pues ya lloran a veces recordando lo que no pudieron disfrutar de su padre. Y querían el futuro, lo mejor para el pueblo, por eso pues también fueron masacrados.
Me despido de la señora Elida, quien hoy pasa sus días haciendo muñecos artesanales, los cuales le ayudan a olvidar esos años difíciles y le permiten pensar en la fertilidad de estas tierras del Cesar. Dejo Medialuna rumbo a Los Encantos, el corregimiento en el que se iba a ubicar una de las zonas veredales transitorias de normalización para la guerrilla de las FARC. El guía es Julio Manjarres Oñate, quien en el Palomo, un Toyota blanco modelo 76, recorre las carreteras del Cesar.
El Palomo es el compañero a subir acá a toda esta serranía del Perijá. Este carro lo adquirí yo hace unos 8 años ya.
Julio también es víctima de la violencia. Se le aguan los ojos al pensar en su primo hermano, asesinado por las autodefensas.
La familia nos las tocaron también, nos decapitaron a un primo hermano y fue muy dolido.
Julio recuerda también la incertidumbre con la que dejaba todos los días su hogar.
Eso era un temor, uno salía y era difícil, si es el caso, regresar, porque era temible.
Arriba a Los Encantos. Es domingo, y de fondo se escucha la música de carrilera que sale del billar ubicado en el centro del corregimiento. El clima es templado a 1140 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay una sola calle, que no cuenta con pavimento, y en menos de 5 minutos se recorre de un extremo a otro por en medio de alrededor de 60 casas que lo componen. Una joven llamada Eileen Uribe me recuerda la zozobra que se vivía en Los Encantos cuando los guerrilleros del Frente 41 se mimetizaban en medio de la vereda y los helicópteros de la fuerza pública llegaban a perseguirlo.
Tenía unos 11 años, siendo por ahí como las 4 de la mañana, estábamos dormidos cuando se metió el ejército con helicópteros y bombardearon el caserío. Vivíamos ahí cerquitica y como la casa era de tabla, nos tocó salir a buscar refugio donde los vecinos.
La sensación de miedo era permanente y Eileen, quien ahora tiene 27 años y es madre de 3 niños, siempre pensaba en que algo grave podría suceder. No obstante, Los Encantos, como varios corregimientos del Cesar que históricamente han sido golpeados por el conflicto, hoy respiran un aire distinto. La esperanza de paz verdaderamente se respira, y eso se evidencia en que las trincheras que había instalado la policía en torno a sus estaciones han sido retiradas, e incluso el cemento que llenaba los bultos ha sido entregado para la realización de algunas obras. Pero si en Medialuna las autodefensas se ensañaron contra la población, en San José de Oriente, otro de los corregimientos de la serranía del Perijá y más recostado hacia la frontera con Venezuela, fue el Frente 41 de la guerrilla el que más fuerte golpeó a los civiles.
Fue algo macabro, humillaban al campesino, humillaban a las mujeres, humillaban a prácticamente a todo el mundo por sentirse llevar una pistola en la mano, un fusil. Entonces eso son cosas que gracias a Dios pues las cosas ahorita están un poco calmadas, no, nuestros hijos no están viendo eso que vimos nosotros en esos tiempos.
Así recuerda Ovidio Jiménez, líder comunal de San José de Oriente, el poder que había tomado la guerrilla en esa zona y que llevó a que el 9 de marzo de 1999 asesinaran de manera selectiva a 3 habitantes del corregimiento. Las víctimas fueron el inspector de policía Ricardo Duarte Palencia, Jorge Torrado Ortiz y un hombre al que conocían como Gustavo. Ellos fueron bajados hasta el cementerio del pueblo y allí les quitaron la vida. Los encargados de cometer la sangrienta acción fueron los que para esa época eran considerados como los mandamases del Frente 41.
Recaute, Marta, Willington alias Cariquemao, sí, en ese tiempo ordenaban ellos. Ellos eran los que daban las órdenes para esas cosas. Ellos vivían aquí como si esto fuera de ellos. Ellos vivieron más de 10, 15 años aquí, que ellos lo que reinaban ellos en todas estas regiones por aquí.
Pero así como mataron a estos 3 habitantes, también terminaron con la vida de otras personas muy queridas, entre quienes estaban Jesús Chunga Reyes, o el cebollero, como lo conocían por lo próspero que era en el cultivo de ese alimento. En San José de Oriente también conversé con uno de los adultos mayores del pueblo, Luis José Jaimes Jácome, de 85 años de edad, quien también llegó desde el norte de Santander a estas tierras siendo niño y huyendo de la violencia política de los 50s, y aquí fue testigo de la muerte de personas queridas para la población.
Y eso no era FARC, ya no era nada. Que le decía a un tipo sapo, a un comandante, hay que matar a Luis Jaime, iba y lo mataba, no explicaba. Aquí mataron a un señor Chungo Reyes, el hombre más buena gente, era un sembrador de sembraba 1,000 cargas de cebolla. Tenía gente trabajando, mataron al señor Alirio Aguilar, también muy buena gente. Mataron a un señor, a Evaristo Arengas. Evaristo Arengas era un muchacho concejal que ayudaba al pueblo, recogía plata cuando se enfermaba una persona. Lo mataron por eso. Y fue mucho más masacres, claro, aquí lo hicieron yo. Pero sí mataron bastante gente.
El señor Jaimes también habla de cómo era la guerrilla la que imponía su ley.
Yo estoy vivo porque yo soy muy derecho, porque yo no me la di para ningún lado. Yo, esto no había policía. Esto aquí cogía la guerrilla, sacaba las 400, las 300, las 200 veces, 3 vergajos, uno montando una mula y dos arriendo el ganado. Aquí no había ley. Aquí está cerquita Valledupar, aquí no había ley, aquí no había nada. Robando, todo eso.
Finalmente le pregunto al señor Jácome cómo ha hecho para sobrevivir en medio de tanta violencia que han tenido que ver sus ojos y me da su secreto.
Llegaban, pasaban y yo le digo, no, yo era con el rabito de las piernas metido. No le puede uno preguntar casi nada porque se cuenta, se calle la boca. Bueno.
Después de escuchar estas historias de la violencia en el Cesar, regreso al Tocaimo, en donde me encuentro a Amanda Ojeda Araujo, una mujer de 70 años, que me vuelve a recordar los buenos tiempos y los años en los que la mayor noticia eran las composiciones del maestro Leandro Díaz.
Sí, el papá de Leandro se llamaba Abel Díaz, la mamá le decían Nacha. Leandro vino aquí muy muchacho, sí, aquí comenzó las canciones, sí, yo me acuerdo, estaba yo muchacha. Aquí la trampa que le dicen los tocaimeros, era compuso aquí en Tocaimo.
Leandro Díaz llega a Tocaimo 15 de junio de 1949. Si se hizo la parranda.
Señores, les vengo a contar la gente que habita en Tocaimo y a todos los voy enlazar en este merengue cantando y a todos los voy.
Este fue un informe de Juan Carlos Lazo para la Radio Nacional de Colombia.